Desde el bar, edición clásicos. Hoy decidimos hablar de los clásicos en distintos países. Hubo dos en México, que además una polémica que solamente puede pasar en México y que es absolutamente inútil, entre qué clásico era más importante, si el regio o el nacional. Obviamente sabemos quién estaba de cada lado. Y mientras tanto, en España se jugó el clásico español, donde ganó el que ha venido ganando todos los clásicos, que es el Barcelona. Y en Holanda se jugó el clásico holandés, que Luis trató de ponerle el nombre en alemán, pero no sabemos cómo se diga en Holanda realmente. Pero el Feyenoord ganó al Ajax con una gran actuación de Santi Jiménez y con eso pues prácticamente amarró el título. En fin, vamos a hablar de todo esto. Yo soy Martín del Palacio y estoy con Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Barra del Bar? Bienvenidos a Arranque de Semana. Una semana además muy importante para nosotros. Necesitamos que escuchen cada episodio que saquemos y que regresen en el historial y escuchen 50 si pueden. Esta semana en particular, de hoy al viernes, es muy, muy beneficioso para nosotros que escuchen muchos episodios, así que por favor échenos la mano, también suscribiéndose en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music y cualquier otra plataforma, además de darnos un review de 5 estrellas con comentario, ahí voy en Apple Podcasts, para que así más gente nos encuentre, y de paso encuentren también el Telegram Desde el Bar Podcast, que tuvimos una semana, bueno, un fin de semana muy activo ahí en el Telegram. Quedaron mucha gente muy satisfecha porque además pudieron atestiguar la conversación por los grandes éxitos del deporte mexicano en todos los ámbitos. Así que bueno, vale mucho la pena estar ahí también en Telegram con nosotros en Desde el Bar Podcast. Y dicho esto, pues sí, arranquemos. Y Martín, te mentí, hablaremos de clásico, pero yo hablaba del clásico de béisbol, donde México va a jugar hoy contra Japón por el pase a la final, que sería con Estados Unidos. Y creo que pues ya no hace mucha falta decir más, porque bueno, ya hablamos de que le ganaron a Puerto Rico. Esperemos que les vaya muy bien hoy. Ya les cerraron un par de pitchers porque no pueden jugar más, así que está un poco complicada la cosa, pero bueno.
Sí, que es un poco como el típico debate que hay en México de la gente que no sabe, y eso que nosotros no sabemos mucho, sí. pero la gente que no sabe dice, no, ya se están empezando a bajar. Sí, se están empezando a bajar porque un pitcher necesita descansar después de una actuación y ya no les iba a alcanzar el tiempo en la rotación. Digo, podía ser que Benjamín Gil, por una razón loca, como a veces hacen en las ligas mayores, en la Serie Mundial, ponga uno de sus inicialistas a tirar una entrada de relevo, pero pues, seguramente se platicó y quedó claro que
de hecho, en este clásico no se puede.
Ah, no se puede.
No, porque por las reglas que hicieron, o sea, como es un clásico organizado por grandes ligas y que depende mucho de que cooperen los equipos de grandes ligas, entonces, los pitchers tienen, digamos que, límites de lanzamientos y de días de descanso. Entonces, sí hay un par de mexicanos, incluido Julio Urías, que fue, digamos, el que hizo más ruido, que no puede jugar ni hoy contra Japón, ni tampoco si se ganara mañana contra Estados Unidos. Entonces sus equipos ya los llamaron de vuelta para que se integren a su pretemporada. Y sí, eso generó un poco de molestia en México, pero sí, hay que aclarar, ya estaba, digamos, estipulado así, y no es que Estados Unidos esté haciendo esto para que México llegue muy debilitado, porque en todo caso tendría que estar evitando a Japón, que es el rival más probable para su final, ¿no? Pero bueno, ese partido va a ser esta tarde, noche, tiempo en México, creo que es como las 5 o 6 de la tarde. Ojalá que le vaya muy bien a la selección y así mañana o pasado tengamos chance de por fin invitar a Palazuelos para que hablemos con él.
Creo que podríamos hacerlo de cualquier modo, ¿no? Sí. O sea, ya la actuación de México ya fue suficientemente buena como para que dé para platicar de este asunto. Y bueno, pues ese partido contra Japón, que según nos dicen, digo, Luis ahora dice que es un gran conocedor, pero un gran aficionado que siempre apoyó a los Expos de Montreal cuando todavía existían. ¿Los Expos son los que desaparecieron?
Sí, que se fueron, sí, Washington.
Se fueron a Washington. Bueno, en fin, el caso es que bueno, aparentemente, por lo que dicen los que saben, el favorito es Japón, pero también hay un tema favorable a México, que es que Japón tuvo que viajar 847 mil horas a Miami, con el cambio de horario, 2 días de descanso nada más, y pues eso lo podría aprovechar la selección mexicana. Pues ojalá, ¿no?
Esperemos que sí, sobre todo porque uno que se vuelva a dar un duelo contra Estados Unidos, que ha sido el cliente de México en el Clásico Mundial, aunque hay que decir, la única victoria de Estados Unidos contra México fue precisamente cuando se enfrentaron ya en ronda avanzada. Entonces, pues vaya, las perspectivas para ser campeones están todavía muy bajas, pero pues solo quedan 3 vivos y uno es México, la esperanza muere al último. Esperemos que tengamos por lo menos todavía la chance de hablar de la final. Y ahora sí, ya habiéndole dado al béisbol un par de minutos, regresemos al fútbol, que le decía Martín, fue fin de semana de clásicos. ¿Con cuál empezamos?
Pues arranquemos con Holanda, si Holanda. Quieres, que bueno, que es el menos importante de los clásicos en la práctica, digo, para nosotros, ¿no?
Claro. Obviamente. Bueno, en general.
Bueno, no, porque o sea, la liga holandesa es mejor que la mexicana, o sea, sí. Es más importante. Pero digamos que para nosotros, en principio, para nuestro público, es el menos importante. Pero bueno, fue un clásico representativo porque hubo tres mexicanos jugando. No hablamos mucho de Jorge Sánchez porque jugó muy mal. Pero,
exactamente.
Pero los otros dos, la verdad es que lo hicieron bien. Gana el Feyenoord 3-2 al Ajax. El primer gol del equipo granjero, los visitantes, es de Santi Jiménez. Después empata Edson Álvarez en un córner. Y después Santi provoca el córner con el que el Feyenoord termina metiendo el tercer gol y gana 3-2. Antes estuvo a punto de hacer un golazo. La verdad es que un partido muy completo de Santiago Jiménez, quizás su más completo desde que llegó a Europa. Y digamos, es la demostración clara que pues está en un excelente momento de forma, ¿no? Que quizás, increíblemente, no hubiéramos pensado hace tres meses en decir esto, pero quizás la Eredivisie le está quedando chica a Santi Jiménez, que es algo que no hubiéramos pensado. Y del otro lado, pues Edson demostrando su valía en el Ajax, aunque el que se está quedando chico esta temporada es el Ajax, parece, ¿no?
Sí, así es. O sea, ha sido una temporada muy complicada para ellos. Recordemos que en el verano vendieron a Anthony y no recuerdo a quién más, entonces sí, el equipo se debilitó. Se quejaban. Ayer no me acuerdo qué periodista hablaba en ESPN y en otros medios holandeses que tuvieron el gran problema de estar sin director deportivo en el verano, y eso hizo que algunos de los fichajes no estuvieran tan bien planeados o tan bien encajados en lo que es la filosofía del Ajax, y eso lo aprovechó para darle otro palo a Jorge Sánchez, que fue uno de esos fichajes que están muy cuestionados ahora. Creo que de todos modos a Jorge no hay que lanzar todas las alarmas. Efectivamente está teniendo un mal momento, pero bueno, le pasó a Edson cuando llegó y también lo criticaban muchísimo y decían que no era jugador para el Ajax, y miren, ahora es de los referentes. Entonces, con Jorge no hay que alocarse, con Edson sí hay que decir que otra vez tuvo una muy buena actuación, que yo creo que también está haciendo de sus últimos partidos con el Ajax. Él, para él mismo fue más doloroso perderlo porque él se quería despedir con un título, y pues ya parece que está la cosa realmente muy complicada. Digo, en realidad aún quedan 8 jornadas y la diferencia son 6 puntos, entonces no es imposible alcanzar al Feyenoord, sobre todo pensando en que aún estando vivos en la Europa League, pues el foco entre Liga y Europa puede acabar afectándoles, pero bueno.
Pero pues no les ha afectado hasta ahora, ¿no? O sea, sí. Sus últimos 5 partidos han ganado 4 y empatado 1, además de los triunfos en Europa League, o sea, el empate en Varsovia contra el Shakhtar y el triunfo de 7-1 contra el mismo equipo en Rotterdam. Así que, pues por el momento, el exceso de actividad parece no haberles afectado muchísimo.
Sí, pero oye, yo creo que todavía, o sea, esa carga de partidos en algún punto podría ya pesar más. Le ha pasado a otros equipos grandes, no sé, el Barça de Messi, que siempre se caía en abril, en parte porque daba todo en enero. Entonces, bueno, al Feyenoord le queda Europa League, le queda también Copa contra el propio Ajax. Creo yo que los 6 puntos, aunque se hable de una diferencia definitiva, no lo es tanto cuando quedan 8 jornadas todavía, ¿no? Aunque sí, en este momento está todo muy marcado para que el equipo de Santi sea campeón. Y sí, lo de Santi es realmente muy destacado porque cada semana pensamos que no se le puede elogiar más. Y la verdad es que sí, está dando pasos agigantados. Y yo aún sigo creyendo que es mejor para él y para su carrera seguir un año más en la liga holandesa. Pero a este paso, dentro de un mes vamos a decir, no, que se vaya ya a la Premier, a otra liga, ¿no?
A ver, lo que pasa es que yo creo que para su desarrollo futbolístico, y es lo que hablaba con sus representantes, ¿no? Que es, para su desarrollo futbolístico sería mejor que se fuera al Feyenoord, pero ¿qué haces si de pronto te aparece el Brentford, uh-huh, digamos, ¿no? Para no decir alguna locura, sí, y ofrece 35 millones de libras al Feyenoord por llevarse a Santi? Pues van a decir que sí,
claro.
O sea, es que es ese tipo de cosas, son esas ofertas que no pueden rechazar. Quizá no sería ideal que se fuera ahora, ¿no? O sea, quizá sería mejor que se quedara un año más, que pudiera pues mantener ese momento de forma, que pudiera acostumbrarse más a los detalles del fútbol europeo, que terminara de perfeccionar su inglés. Pero si te ofrecen esa lana, no les vas a decir que no, ¿no?
Sí. O sea, ahí está el caso de Anthony como gran ejemplo en el Ajax, que quizá hubieran querido conservarlo, aunque claro, en su caso ya fue una oferta de 100 millones.
No, una locura totalmente desproporcionada, además. Sí. Por mejor jugador que sea Anthony.
Entonces, granjeros esperan a que llegue la oferta de 100 millones y entonces si venden a Santiago. No creo que esa oferta vaya a llegar este año, no. O tampoco el siguiente, bueno, nunca sabe con los delanteros. Pero sí, es un desarrollo brillante el que ha tenido Santi. Hablamos de que ya el gol de ayer fue su 15º con el Feyenoord, 8º en la Liga, si no mal recuerdo. Lleva también 2 en Copa, 5 en la Europa League. Los 5 que tuvo en la Liga Mexicana, pues ya son 20 en la temporada. Alguien apuntaba en el Twitter otro día que también metió un gol en la Supercopa MX, torneo que técnicamente es oficial, aunque sea haya sido un invento nomás para venderle ahí un partido extra a los fans en Estados Unidos. Entonces, bueno, técnicamente ya lleva 21, no 22 en temporada.
Que la verdad es una temporada increíble para un delantero mexicano, ¿no? Y hoy de hecho estoy pensando en escribir una columna de 5 razones para la esperanza del fútbol mexicano, porque hemos sido muy negativos y bueno, hay algunas cosas. Y creo que el hecho de tener a un delantero de 21 años en Europa haciendo goles, pues la verdad es que es esperanzador, ¿no? Porque los 9 normalmente pues no arrancan, o sea, no, su arco de carrera no suele ser tan bueno a los 21 años, ¿no? Es extraño. O sea, el tope del tipo de delantero que es Santi son los 27, 28. Verlo hacer esto a los 21, pues nos da la esperanza de que de pronto nos queden 2 ciclos mundialistas más con un Santi en gran nivel, ¿no?
Así que 5 razones sería: 1, Santi; 2, Jiménez; 3, el hijo del Chaco; 4, el 29 del Feyenoord; y 5,
el Bebote.
Se fue el Tata. Sí.
No, bueno, pues está Santi, está Edson, pues está que Chucky puede ganar la Champions a final de cuentas. Creo que hay un par de jugadores jóvenes en México que pueden funcionar. Por supuesto, Sendejas, del que vamos a hablar muy, muy pronto, que tuvo otro partido increíble con el América. En fin, hay algunas cosas. Pero bueno, hagamos una pausa y volvemos a México.
Vamos a México, donde estuvimos ahí 2 clásicos. Se quejaron la semana pasada de que no hablamos del Clásico Regio en la previa, cuando hicimos una del Clásico Nacional. Pues bueno, del Clásico Regio, la verdad es que yo vi el partido no completo, pero sí con mucha más atención de lo que habitualmente le dedico a juegos que no son de equipos mexicanos, digamos, grandes o Pumas, porque ya no puedo considerarlo en la misma lista. Y la verdad es que pues fue un partido que, para todo el hype que se le hizo, para todo este mame de si es más importante o no que el Nacional, para toda esta queja desde Monterrey de que, ah, sí, ahora todo un sapiente nosotros, pues fue un partido, la verdad, muy, muy flojito. Gana Rayados 1-0. En Tigres se lamentan porque ya perdieron todos los juegos clave contra Monterrey, contra América,
lloraban,
contra Chivas.
¿Cómo se llama ese periodista?
Jesús algo, ¿no? Jesús. Ay, no creo que es Jesús algo, no me acuerdo qué. Y bueno, sacaban también el video de un fan rompiendo su camiseta a la salida del estadio, que me suena que era un fan de Rayados haciendo de la mamada para dejar peor a los de Tigres.
Un Gonzalo infiltrado, ¿no?
Sí, exactamente. Pero la verdad es que pues el partido como tal fue bastante flojito. Creo que de lo poco que va a servir es para que la directiva, si le quedaba alguna esperanza de que la chimaneta siguiera, pues definitivamente no lo van a echar, porque a fin de cuentas van sextos y ya quedando apenas 5 partidos para la liguilla, creo que sería muy precipitado buscar un técnico nuevo.
Yo creo que lo deberían echar. O sea, hablamos del Tata Martino, de que coincidíamos en lo que tenían que echar antes del Mundial, porque el Mundial es lo que importa. Aquí es lo mismo, échenlo antes de la liguilla, tienen el plantel suficiente para ser campeones. Lo que no tienen es un técnico. O sea, el técnico que tiene Tigres es un... pues no es un buen técnico, esa es la realidad, ¿no? O sea, mucha gente lo defiende porque es un joven mexicano, pues ya ni es tan joven.
Claro.
Y la verdad es que, salvo un buen resultado en selecciones menores, ha fracasado en todos lados. Entonces, ¿para qué quieren mantener al Chima Ruiz, no sé, de que sea el compadre del director de Fuerzas Básicas? O sea, no para mí no tiene ningún sentido cuando lo contrataron, y no tiene ningún sentido ahora tampoco.
Digo, cuando lo contrataron, hay que recordar que a fin de cuentas fue ese berrinche de la directiva de que, ay, no, se va a equivocar la selección, pues sí, qué mal, que se vaya de una vez, chinga su madre. Y la cagaron. Ese fue el grave error de Tigres, ese torneo, el desesperarse porque sí venía el técnico, cuando pudieron simplemente decir, ok, pues bueno, se va a ir en verano, que termine el torneo, que termine la planeación que había hecho, pues así que hicieron muina porque se iba a la selección, lo corrieron, pensaron que cualquier técnico podía dirigir ese gran plantel que tienen, más allá de que es un plantel que ya hace un año o dos el Piojo Herrera advirtió se está quedando muy veterano, y pues los resultados están ahí, ¿no? O sea, siguen siendo un equipo que está peleando por meterse a la liguilla directo, de momento van sexto lugar. Pero con el Chima Ruiz, la verdad es que sí, sus resultados han sido bastante flojitos. En la Conca Champions avanzaron de lágrima con el tema del gol visitante. Y digo, yo creo que no tiene mucho caso echarlo por el tema de que son apenas 5 jornadas. ¿Y a quién vas a conseguir hoy?
A quien sea. O sea, digo, no es...
Está Rafa Puente, listo.
Está Rafa Puente, sí. Llévese a Rafa Puente. No, o sea, no... Bueno, igual ya por suerte Rafa Puente se fue de Pumas. Así que lo que sea que sea de su carrera... pues buena suerte. Pero no, o sea, yo lo que pienso, tienes un mal entrenador.
Sí.
O sea, un entrenador que no es bueno. En general los equipos tienen un boost de resultados cuando traes un técnico nuevo. Trae un entrenador nuevo. O sea, llévate a, no sé, estoy pensando quién puede ser. Es que hay un millón de técnicos. Sampaoli. Claro, acaban de echar de Sevilla.
Que acaba de quedar
que
fuera.
Que lo contrate Tigres, ¿no? O sea, más allá de que no le fue bien en Sevilla, pues es la Liga Mexicana, pues no es la Liga Española, ¿no? O sea, creo que hay mil versiones. Nuno Espíritu Santo, decían, el profe Osorio. Sí, entiendo que al profe Osorio no lo puedes llevar a media temporada porque te va a hacer mil rotaciones y no va a funcionar, pero, o sea, creo que es como, no sé, me duele mucho la cabeza. Ve al médico. No, ¿sabes qué? No, porque en este momento, pues, faltan cinco días para que, no sé, me vaya de fiesta mejor y me va a dar cruda. Mejor cuando tenga cruda. No, vete ahora, porque quién sabe qué tengas. Pues es lo mismo, mi metáfora fue horrible. Pero bueno, no importa. O sea, si no tienes un buen técnico, consigue un buen técnico. Por más que, o mejor, aunque sea a media temporada.
Tío, yo el problema que veo contigo es que va a ser muy complicado conseguir un buen técnico que te dé resultados ese torneo.
Pero mejores Chima resultados que esto.
Tío, a fin de cuentas hay que recordar que el Chima lleva apenas mes y medio en el cargo. Vaya, no digo que vaya a mejorar muchísimo, y ya nos dejó muy claro ayer Rafa Puente que tocar fondo nunca es imposible, que puede ser que aún haya más abajo, pero bueno, aquí diferimos, porque menos mal, ahí para que no digan que estamos en todos de acuerdo, ya le dimos mucho tiempo a Tigres, que de todos modos creo que va a entrar a la liguilla, no sé si directo, porque bueno, están a un punto de meterse en zona todavía de creación directa, y Monterrey que da el ejemplo de bendita liguilla, porque en este momento, ahí sí, ya hablaríamos de un torneo definido, si fuera a puntos, le saca 8 puntos al América, que es segundo lugar, y bueno, una exhibición más del Monterrey, bueno, es que exhibición, un equipo que está cumpliendo con lo que es el plantel que tiene, que hasta Romo está empezando a jugar mejor, metió gol en este encuentro, y bueno, se ve como el principal candidato a ganar el título, con el segundo de ellos siendo el otro ganador de Clásico de Semana, que fue el América.
Antes de eso, yo quiero hablar del misterio de Víctor Manuel Vucetich.
Sí.
O sea, toda la gente con la que hablamos, a la que dirigió Vucetich, que tuvo contacto con Vucetich, dice, no trabaja bien, no le interesan sus equipos, no es un güey intenso. Y aún así sigue ganando siempre. Sí, sí nos dicen también que sus ajustes durante los partidos son los mejores que puede haber, ¿no? Pero ¿es eso suficiente?
Yo creo que el Buse es la versión fútbol de los Nepo Babies. Si lo pones en un puesto de dinero, de dirección, de algún modo van a seguir subiendo y van a seguir creciendo. Si lo mandas a talachar en una carpintería, se van a cortar un dedo. Entonces, al buen Buse le das un buen plantel y él se encarga de que funcione.
Un plantel veterano, sobre todo, ¿no? O sea, el Vucetich es, a ver, muchachos, los voy a poner en la formación que más o menos juegan bien y ustedes arréglense como puedan.
Ustedes saben.
Y se arreglan, ¿sí? ¿No? O sea, eso es lo que pasa.
Él va en plan de, yo no voy a estorbar, simplemente les voy a decir aquí cómo se para cada uno. Voy a meter al que vea cansado, lo voy a sacar. Al que vea con muchas ganas, lo voy a meter. Y ya con eso le sale, tío, ayuda mucho que sí, la plantilla de Monterrey es en este momento la mejor, al menos en términos cualitativos, en cuanto al valor de mercado, lo que ustedes quieran, y también al palmarés de cada uno. Creo que ahí sí, ni la de Tigres está en este momento a la par de la de Monterrey, más allá de que tenga todavía nombres como Guiñac o Guzmán, que sí, son jugadores, pero también ya entrando quizá a la fase de declive. Y bueno, los Rayados, pues les decía, ¿no? Se ven como gran candidato. Hablamos ahora sí del Clásico Nacional.
Sí, última cosa del de Monterrey. Además está poniendo mexicanos,
¿sí?
O sea, dentro de todo, sigue jugando Héctor, Víctor Guzmán, que ha entrado en lugar de César Montes y lo ha hecho bien, Pochito González, que está teniendo la temporada de su vida, bueno, ya la pasada había estado bien, Luis Romo, uh-huh, y Funes Mori, que bueno, pues, sí, es mexicano, ¿no?
Ahí está. O sea, fueron 6 mexicanos en el 11 inicial de Monterrey, 3 más que entraron de cambio.
Incluidos, 4, ¿no?
3. Sí, también entraron Vegas y Aguirre, que son extranjeros. Uh-huh. Entonces, bueno, a fin de cuentas es un buen resultado para los Rayados. Y ahora sí, ya pasemos, okay, al Clásico Nacional. Ya basta, ya le dimos cuánto fue, casi 10 minutos al Clásico Regio, por amor de Dios, para que no se quejen. Y bueno, en el Clásico Nacional, recordemos que aquí hicimos el pronóstico de quién iba a ganar. Martín dijo que Chivas 2-1, y yo dije que América 2-1, así que le atiné por partida doble.
La atiné hasta la mitad. No, la realidad es que es mi culpa por confiar en las Chivas. O sea, ¿a quién se le ocurre? Francamente, hasta lo dije en el pick ese que tengo ahora en BetRegal.
Yeah.
O sea, fallé los dos. Mira, vergonzoso, no. Vergonzoso. Empecemos con la parte no seria. El gran partido de Zendejas, desde la banca gritándole a sus compañeros: ¡remata! ¡Henry! ¡Gol! Ahora, el festejo que practicamos, ahí está.
Ahí está.
¡Emilio! ¡Desborda! ¡Gol! Y después, ya cuando entró, como no pudo gritar, pues Chivas metió dos goles, ¿no? Ah, o sea, sí, creo que su, la labor de Sendejas es muy importante, va a ser muy importante como relevo de Pulisic en la banca para gritar desde ahí. Y muy bien, ¿no? O sea, lo que hizo ese nuevo jugador de Estados Unidos.
Así es.
Terminando el troleo, ya podemos hablar
de cosas así. Sí, bueno, siempre un troleo, la parte de Henry Martín, con su festejo a lo Cuauhtémoc, que yo decía, ahí, estuvo muy raro porque cuando vi el festejo, que no lo vi en vivo, me distraje un momento, ya luego vi en los videos en Twitter, y dije, no, pues se me hacía innecesario, pero entiendo perfectamente por dónde va, sé que a la afición de la América le va a encantar, sobre todo por lo que es la relación directa con Cuauhtémoc Blanco, que pues es el gran ídolo americanista de la última generación, y ahí sí, lo que digan el resto de aficiones, pues va a misa, ¿no? Lo que les interesa es lo que los dejen con a ellos.
Óyeme más.
Sí, no, exactamente. Entonces, por ejemplo, me hice raro, pero sí dije, lo que me da más, pues, lo que me inquieta más de este asunto es que ni un jugador de Chivas hizo nada, ¿no? Ya sea que le fue a reclamar, que después lo bajara con una patada o algo así, que hasta el propio Ramón Raya me dijo, ay, pues no mames. Y luego él puso un ejemplo de cómo un jugador que se burlaba, pues lo que hicieron fue, lo fueron a bajar. Entonces digo, es que no pido yo que los de Chivas se indignen. Pido que por lo menos un jugador, por ejemplo, el Pocho Guzmán, que acabó expulsado cuando jugó el partido, pues en lugar de ser que expulsar en el 97 por no sé qué razón, ve y baja a Martín para que sepa que esas cosas, digamos, en un clásico, aunque veas en un 4-0, no las hagas.
Además, es chistoso porque te acuerdas que en la semana, cuando Henry Martín y el Pocho Guzmán estuvieron en el podcast con Pepe del Bosque, todos decían, oh, la amistad, ¿cómo puede ser que un clásico? Y va Henry Martín, les hace el festejo ese. Me preocupó, por otro lado, el pésimo partido de Orozco Chiquete.
Ya.
O sea, es un jugador que es del, potencialmente, digamos, jugador de selección mexicana, un futbolista que bueno, que tiene el físico, tiene las pues las cualidades potenciales, y la verdad es que jugó muy mal, tampoco jugó bien el Tiva Sepúlveda, que está en selección en esta convocatoria. Sí, eso, en mi clave selección nacional, o sea, claro, ¿no? Nosotros que nos vamos a Chivas, sí me preocupó un poco ese asunto. Y del lado de América, pues necesitaban un triunfo así, creo, ¿no? O sea, me parece que el América había dado altibajos esta temporada, o sea, no había sido el equipo dominante de otras. Aún así le da para estar segundo lugar, ¿no? Pero ahora esa derrota con Pachuca, el empate contra el Atlas, o sea, partidos en los que no había sido tan dominante, pero ahora, digo, nomás porque aflojaron. O sea, sí, podía haber terminado con una goleada histórica. Y bueno, creo que este triunfo de visitante pues les debe servir como plataforma para llegar a la liguilla muy embalados, ¿no?
Sí, yo creo que es un resultado que a fin de cuentas coloca a cada uno en su lugar, ¿no? En la realidad de cada uno, el América como contendiente claro al título, con uno de los mejores planteles también de la liga, con un buen entrenador, con además, pues sí, esa personalidad de saber aparecer en los juegos importantes, ya sea en este clásico contra Chivas, lo que fue ese duelo contra Tigres hace un par de semanas, que también ganaron allá en Monterrey, y que sí, se les habían ido muchos puntos por empates ante rivales de menor nivel, que habían sido que Querétaro, Puebla y alguno más, pero pues
ya. Ahora mismo, ¿no?
Sí, ¿no? Y ahora mismo ya, por fin, empiezan a mostrar una mejor versión. Henry Martín sigue jugando muy bien, más allá del tema este, del festejo curioso, que ya también después pidió disculpas. Pues, no, ya lo hiciste, síguete. O sea, el Temo jamás se había disculpado por hacer ese festejo, pues tú también ya
madre, decidiste. Madre,
ya decidiste aplicar. Ya decidiste que vas a festejar como el Temo, pues entonces imítalo completo, ¿no? Pero vaya, en lo futbolístico, muy bien el equipo americanista.
Y es que además, si ves el plantel del América, es que es sí, muy bueno, ¿no? O sea, digo, Malagón, que ya ahora está jugando. Emilio Lara, que cuando juega bien, juega muy bien. Diego Valdés, Fidalgo, Reyes, Suárez, Henry Martín, el Cabecita, que ahora resulta que odia que le digan Cabecita, así que ya no le podemos decir Cabecita, pero bueno, es un equipo con muy buen nivel. Jonathan Dos Santos titular.
Y muy bien, además.
Y bien. ¿Es recuperable para selección?
Pues por edad quizás sí, ¿no? O sea, no está tan mayor, que tiene 30, 30 31 años. Tiene, no, 32. 32.
Sí.
Sí, bueno, ya al Mundial ya llegaría
muy mayor. Está por cumplir 33, ¿no? Ya
entonces
fue.
Sí, ya fue.
Sí, qué viejos somos.
Quizá para Copa Oro,
sí, no manches,
en plan a corto plazo, pero sí, está en una posición en la cual hay bastante competencia.
Más o menos, güey. O sea, ¿qué competencia hay? A ver. O sea, sí, ya no está quitando Herrera y ha guardado.
Es que hablamos de que en esa zona está. O sea, bueno, también depende de en qué zona lo vas a ocupar, ¿no? Porque no.
Si es el puesto, como uno de los dos interiores en 4-3-3.
Ok, ahí tienes a Luis Chávez, ajá, a Eric Sánchez, a, bueno, Charlie, aunque no nos guste mucho, Marcel Ruiz, que está recién llamado.
Que yo creo que lo va a poner de contención.
Sí, Irene Beltrán, en 1-2-3. ¿Quién más? Eric Gutiérrez, si por fin se escapa del PSV y se va a un mejor equipo. Tío, también te cuenta la edad, ¿no?
Sí, no, pero a lo que vamos es que hay muchas incógnitas. Tampoco es que digas, o sea, si Jonathan Dos Santos fuera 9, no lo llevas nunca.
Claro.
¿No? O sea, pero en esa posición, igual yo no creo que vaya a ir. Yo también pensé que era más joven, no pensé que estuviera por cumplir 33, pero...
Pero bueno, pues sí. Al menos tuvo un partido destacado. Y creo que lo que decía es el plantel, ¿no? O sea, así como yo en el caso de Chivas he dicho varias veces que es un plantel que la mayoría de jugadores no sería titular en la mayoría de equipos del fútbol mexicano, la mayoría de los del América sí lo sería en casi cualquier equipo, ¿no? Digo, por ahí tienes un poco la duda con Jonathan porque venía en mal momento, quizá con Salvador Reyes o con Malagón. Todos los demás, al equipo de Liga Mexicana que los mandes, de los 18 equipos, quizás serían titulares en 3 o 14 mínimo.
Más fácil, te la pongo más fácil. De América, de Chivas, ¿qué jugadores serían titulares en América? O sea, Jiménez no.
No.
Alan Mozo...
Quizás sí, en lugar porque de Lara está muy joven.
Pero a mí me gusta más Lara, sinceramente.
Sí, tío, en el buen momento de Mozo, digamos que ya ha alcanzado más reconocimiento del que ha tenido Lara en este punto. Pero bueno, por edad, por veteranía, lo que sea, hay debate, ¿no? Por lo menos.
Chicote Calderón en lugar de Reyes, pues por ahí. O sea, también están ahí parejos, sí. ¿No? Después, los dos centrales creo que no.
No, definitivamente no.
O sea, después, el Oso González... Ni con Jonathan como...
Exactamente.
Pues Víctor Guzmán, por ahí. Pero también, en lugar de Fidalgo, de Cabecita o de Suárez...
Lo veo difícil.
Difícil, ¿no?
Sí. O sea... El Piojo Alvarado, digamos, compitiendo con Leo Suárez, tampoco, ¿no? O sea, Cisneros, por ninguno. El otro Cisneros, tampoco. Le Beltrán, también depende con quién con quién compitas.
Yo creo con ninguno.
Como tienen un parado diferente los equipos. O sea, pero sí, es que es un equipo, el de Chivas, que además... Fue la razón por la que les dije en mi pronóstico que iba a ganar América y lo que siempre digo de Guadalajara, que simplemente también vuelve de la vida de que tiene sus buenas rachas, se ilusionan, creen que ya encontraron la fórmula y no, simplemente es que es un equipo que tiene un plantel que les da para enracharse de vez en cuando, pero que también va a tener bajones y parece que ahora empieza el de ellos, ¿no? Perdieron contra el Puebla, un partido que quizá merecían un poquito más. Ahora pierden ante América. Se viene el clásico contra el Atlas, que además empieza a despertar después de haber goleado a... Que fue al Olimpia y al... ¿A quién le ganó?
Puebla.
Al Puebla, precisamente. Entonces, por ahí vuelven a perder y se acabó toda la faramaya de que, sí, la Paunoneta y el Pocho... Bueno, que el Pocho ni va a jugar el partido contra Atlas por ser expulsado. O sea, yo creo que al haber quedado América segundo en la tabla y Chivas séptimo... Ese es el lugar que le corresponde en este momento a cada uno.
La ventaja para Chivas es que está tan separado el grupo de cabeza del fútbol mexicano con los de abajo que para quedar fuera del repechaje tendría que dejar 9 puntos, que es lo que le saca el Necaxa, y está imposible, ¿no? O sea, por lo menos a repechaje se va a meter, o sea, eso está claro. Pero sí, la idea esa de que era candidato a liguilla directa, pues creo que recibe un golpe, ¿no? O sea, si pensamos Monterrey, América, Toluca, Pachuca, León y Tigres, los 6 equipos que están encima de ellos tienen mejor plantel.
Sí, o sea, en cuestión de puntos está muy parejo todavía, desde el segundo hasta el séptimo, que es América con 23, luego Toluca y Pachuca 22, que serían los 3 que entrarían directo, y luego con 21, León, Tigres y Chivas, pero sí, creo yo que o sea, está muy complicado para ellos mantener el paso del resto y regresar al top 4. Después, sí, ya el octavo está muy lejos, que es Cruz Azul con 16. Entonces, sí, se van a meter a repesca y van a ser locales, lo cual tampoco ha sido nunca garantía de que vayan a avanzar, porque además en este momento su rival en repesca sería el Puebla, de mala memoria para ellos. Así que, pues nada, es solo eso, ¿no? Que ha sido un clásico que ha devuelto las aguas a su cauce normal, me parece, en el fútbol mexicano. Y también creo que ya con eso deberíamos hacer una pausa.
Les voy a mandar a la pausa con un pensamiento positivo, aficionados de Chivas. Por lo menos no le van a Pumas. Y bueno, hablemos un poco del clásico español, que increíblemente, entre un partido Barcelona-Real Madrid, es el menos relevante, ¿no? Porque esencialmente los dos equipos tienen claro cuál es su objetivo en el resto de la liga. O sea, el Barcelona va a ser campeón, salvo que le quiten el título por lo de Negreira, pero la verdad es que lo veo complicado, por lo menos en el corto plazo. Y el Real Madrid está completamente enfocado a la Champions, ¿no? Entonces, yo que mi curiosidad, yo pensé que iba a ganar el Madrid por simple regresión a la media, porque el Barcelona ha estado ganando recientemente los partidos entre ellos. No pasó, con una jugada ahí polémica, con un gol anulado, el gol muy al final del Barcelona. Y lástima que no tuiteé eso, porque lo había pensado en poner. El clásico español, en el clásico español va a pasar lo siguiente. Lo pensé, ¿eh? Va a ser un partido cerrado, definido por una jugada polémica, y los aficionados del equipo perdedor van a llorar y llorar y llorar diciendo que compraron el arbitraje.
Y sí, como suele pasar. Y además, en este caso, la polémica del gol anulado, que técnicamente está bien anulado porque, según reglamento, efectivamente estaba adelantado Asensio por 1 milímetro o 2. Ven por qué será bueno cuando se cambie la regla a que esos goles ya no se anulen. Pero bueno, hasta ahora el gol estuvo correctamente anulado. Y ya después pues llega el gol de Kessié en el 92, que sí, termina de sentirse la liga. Y claro, ya está cada bando diciendo, no, la liga importa más. No, la liga fue solamente el calentamiento para el Madrid, que le importa más a Champions, ¿no? O sea, cada uno ya se estacionó en lo que ha sido, digamos, su argumento los últimos, fácil que 5 o 6 años. Desde que el Barça dejó de ganar la Champions, ya cada uno le importa más al Barça la Liga, al Madrid la Champions, y así deja a cada uno contento a sus aficionados.
Que además sería al revés, ¿eh? O sea, si el Barça estuviera en semifinales de la Champions, uh-huh, en cuartos de la Champions, y el Barcelona y el Madrid estuviera ganando la Liga por 8 o 9 puntos, que ya no me acuerdo cuántos tiene de ventaja ahora, dirían al contrario. El Madrid diría, no, bueno, es que la Liga es el torneo de la regularidad, es muy importante. Y el Barcelona, no, la Liga no nos importa, la Champions es muy importante porque somos un equipo grande que está buscando eso. O sea, Yo siempre he tenido la teoría de que son igualitos, nomás que no lo saben. 12 puntos le sacan. Bueno, ya
sí, es una. Ya son 12 puntos, quedan 12 jornadas. Aquí sí, no veo manera de que el Barça vaya a caerse, sobre todo que al estar ya fuera por completo de Europa, en cuestión de copas solo quedan los partidos, lo que será la vuelta también ante el Madrid, en lo que será para el Barça su gran oportunidad también, como de ahí sí, salvar la temporada. Sí, mire, pues le ganamos al Madrid la Liga, le ganamos la Copa.
Sí, doblete.
Y así por lo menos pues aguarecerse en caso de que el Madrid vuelva a ganar la Champions, que esperemos que no. No tanto porque nos caiga el Madrid, sino simplemente porque ya queremos ver a otros equipos, en particular el Napoli, del Chucky, ganarla. Pero bueno, en este clásico, pues, de todos modos, un clásico que en términos de nivel de juego, de la pasión que generó incluso, de las pasiones en redes, pues se quedó ya muy atrás de lo que fueron los clásicos de hasta hace ¿qué? 5 años por lo menos.
De lo más flojo que hemos visto en mucho tiempo, porque ni siquiera tuvo como la locura del clásico pasado, del clásico de la temporada pasada, donde el Madrid llega con todo y de pronto el Barcelona gana 4-0 ese partido y pone en duda lo del Real Madrid, que al final no pasó nada y el Madrid fue campeón de la Champions igual. Pero bueno, como que había un dejo de esperanza, ¿no? Aquí, incluso si el Madrid hubiera ganado, tendría complicada la Liga, ¿no? Sí. Al no ganar, pues ya se fue todo a la fregada. Pero sí, la Liga Española está muy deslavada, esa es la realidad. Tanto que el Barça todavía tiene la posibilidad de pasar los 100 puntos.
Exacto, justo eso pensaba ahora que vi la tabla. Llevan 22 victorias, 2 empates, 2 derrotas. O sea que era el mismo récord que tenía la semana pasada el Napoli, cuando hablamos de su partido. Entonces, su esperanza máxima debe ser
104.
Se pueden dar el lujo de empatar 2 partidos y aún llegan a los 100.
Bueno, empatar uno y perder otro, de hecho.
No, porque tiene 5 puntos. No, porque pierde 5 puntos. Pierde 5.
De 6 ganas. Sí, es verdad. Tienes razón. Pueden perder uno empatar 2.
Exactamente. Y al Barça le quedan en este momento en la liga jugar contra el Elche, Girona, Getafe, Atlético en casa. Y después cierras contra Rayo, Betis, Osasuna, Español, La Real Sociedad, Valladolid, Mallorca y Celta.
No es imposible, ¿eh? O sea, para nada. El partido más complicado creo que es el del Atlético en casa.
Sí, no, y el derbi, que con el Español de vez en cuando dejan ir puntos en momentos.
Esta temporada.
Esta temporada. Entonces, bueno, ahí están las posibilidades mayores de dejar algún punto de camino. Porque sí, todos los juegos contra equipos duros son en casa, ¿no? El Betis, la Real Sociedad, el Osasuna, que este año anda más o menos competitivo.
El Mallorca, el Vasco, ¿no?
Sí, todos los juegan en el Camp Nou. Y de visita va a Elche, a Getafe, a Rayo Vallecano, que había arrancado bien. Y Valladolid, Celta Vigo. O sea, sí podría ganarlos todos si se pusiera esa meta de vamos a hacer el récord de puntos. Para que quede eso en la historia, ¿no? De la liga perfecta del Barça, bueno, casi.
Increíble, la verdad, con el plantel más flojo que han tenido no sé cuánto tiempo. Digo, creo que es mejor este que el del año pasado, pero tampoco es que sea muchísimo para presumir, con el club metido en una espiral de problemas y de controversias y de circunstancias raras. Bueno, ese es el fútbol de España. Ojalá, sinceramente, digo, se ve difícil porque la cantidad de lana que tiene la Premier es brutal, o sea, la ventaja que tiene es brutal. Pero ojalá que la Liga Española renazca de algún modo, ¿no? Porque sí se duele un poco verla tan de capa caída. Lo que ha pasado con sus clubes en Europa es francamente lamentable. O sea, los únicos que siguen son el Real Madrid, que uno no entiende cómo pasa eso, pero sigue siguiendo, y el Sevilla, que está casi en posiciones de descenso en España, y que, bueno, se mantiene ahí vivo en la Europa League, pero tampoco es que sea uno de los grandes candidatos,
¿no? Así que echaron a San Paolo hoy, tras haber pedido con Getafe, precisamente, pero 2-0, por no meter caídos, por no meterlo, ahí perdieron.
Pero no estuvo ni en la banca, ¿no?
Sí, estaba en la banca. Sí, no, ya estuvo ahí, pero bueno, se va a San Paolo, el Sevilla, que está con solo un punto de ventaja, bueno, dos de ventaja sobre el Valencia, que también es otro equipo que era, esos dos, digamos, eran junto a Atlético, los principales rivales de Madrid y Barça, y ahora están de capa caída, bueno, caidísima.
Y preocupa lo del Español, de César Montes, que se ha caído en los últimos partidos.
Tres partidos.
Perdió 3-1 de local contra el Celta. Sí. Y bueno, está a un punto de la zona roja. Digo, un triunfo lo subiría al lugar 12, pero aún así...
Sí, no, está la cosa muy apartada, pero bueno, es lo que decías, ¿no? Un ejemplo de lo que ha sido el declive de la Liga, que ojalá renazca, como también ojalá renazca, ya para acabar el programa, la Liga Italiana, que tuvo también su clásico, en lo que fue un Inter-Juventus, en el cual, curiosamente, la victoria de la Juve le benefició al Napoli.
Sí, al Napoli, que ganó otra vez, ya... lleva, bueno, sigue llevándole ahora a la Lazio. Ahora resulta que la Lazio es el segundo lugar con 19 puntos de desventaja.
También ganamos su clásico.
A la Roma. O sea, es realmente una locura. El Napoli va a llegar a un punto en que va a poder descansar a todos los titulares para jugar la Champions. O sea, que eso, ¿quién lo hubiera pensado en eso? Chucky Lozano jugó 65 minutos en el triunfo de 4-0. Lo sacaron, el partido estaba cantadísimo. Iba ganando, creo que 2-0 en ese momento. 3-0 ya.
3-0 ya, sí.
Así que... no daba para más. Y bueno, ahora el Napoli, eso, curiosamente, se va a enfocar en la Champions League porque la Liga ya la tiene ganada.
Sí, salvo que también piensen en el tema de los 100 puntos, pero creo que para ellos eso es completamente irrelevante. Además, al nivel que tienen ahora, capaz que el año que viene lo pueden volver a hacer, aunque seguramente van a perder a Barazkelia o a Osimhen contra la Premier League.
El propio Chucky es muy posible que se vaya.
Sí, pero bueno, lo que comentabas, ¿no? De descansar para la Champions, tío, tienen además la ventaja de que vuelve la Liga el 2 de abril contra el Milan, después un partido relativamente asequible contra el Lecce el 8, y el juego de contra el Milan el 12, el de creo que martes, entonces no, miércoles. Entonces básicamente van a poder tomar el partido contra el Lecce como juego de práctica, sentar a todo el juego titular.
Deja eso. Después del partido contra el Milan, entre la ida y la vuelta, juegan contra el Hellas Verona, que es el peor equipo de la liga. O el antepeor, porque creo que ya ganó un partido y mandó al Cremonese ahí.
Sí, 18.
Entonces, también. O sea.
Sí, no, o sea, está todo, está pintadísimo para que los partidos de liga de abril los usen eso, ¿no? Para tomar como si fueran juegos de copa, que manden al equipo B y estar en la Champions muy frescos, sobre todo sabiendo que pues tienen la gran posibilidad de llegar a la final con un cuadro, como hablamos el viernes, relativamente asequible. Y bueno, ya ahí terminamos lo que es el repaso por clásicos. Decíamos, el Lazio es el nuevo sublíder de la Serie A, 19 puntos de diferencia contra el Napoli, con 11 partidos por jugar. O sea que el Napoli puede ser campeón incluso dentro de 3 jornadas. Tío, tendría que darse combinaciones raras, pero ya está realmente
quedan
muy cerca.
7 por jugarse, ¿no?
11, porque está haciendo 20 equipos.
Ah, son de 20 equipos. O sea, son 33 puntos. Es muy difícil. O sea, yo creo que si unas 6 jornadas, 7 jornadas, si esto sigue como está.
Sí, digo, bueno, porque los demás equipos siguen ahí dejando puntos en el camino. Digo, el Inter que perdió el clásico ante la Juve.
Sí, o sea, si el Napoli gana todos sus partidos y el perseguidor, quien quiera que sea, gana todos sus partidos... En 6 jornadas, o sea, faltando 6 jornadas podrían ser campeones.
7. Ah, sí, 6. Entonces, sí, la verdad es que si se ve la cosa muy. Pues ya está, digamos, definida definitivamente para el Napoli. La clave será únicamente pues cuando llegue el festejo y que el manejo que puedan darle a su plantel para llegar muy lejos a la Champions League. Y creo que ya muy lejos nosotros ya me llegamos, ¿no?
Ya estuvo suficiente. Más largo de lo que habíamos planeado. Muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera. El mío es @LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Y recuerden, por favor, esta semana escuchen todos los episodios que puedan, aunque sean repetidos.
Mañana les contamos por qué.
Chao.
Chao.